Vamos a ver si empieza a grabar. Buenas tardes, bienvenidos a la tutoría de historia contemporánea, ya no sé en qué asignatura estoy hoy. Perdonad. Continuamos donde lo habíamos dejado el último día habíamos visto esa introducción al imperio, al consulado y después imperio de... Perdón, a la presidencia y luego imperio de Napoleón III. Y ahora vamos a ver un poco más, así de detalle, pero de pasada, es la periodización de este imperio. Este imperio básicamente se divide en dos periodos. Hay un primer periodo un poco más duro, más autoritario, que, como tenéis aquí, pues se denomina frecuentemente el imperio autoritario, entre 1852 y 1860. Después tendremos el llamado periodo un poco más de apertura, que va a ser ese imperio liberal que caracteriza esa última parte del régimen de Napoleón Bonaparte. El imperio autoritario, ya vimos un poco el último día, pues algunas de sus líneas principales. La represión y control de la oposición, sobre todo del sindicalismo y ese inicio del socialismo, pero también de los realistas borbónicos, los orleanistas, también los republicanos, obviamente, que de cierta forma habían visto cómo se convertía una república, aunque fuera de tipo presidencial y dictatorial, en una monarquía, un imperio, y a todo eso vehiculado a través de una policía utilizada como policía política. Una policía que se convertía prácticamente en un órgano de represión de cualquier tipo de oposición. No solo se dedicaba la policía en estos momentos a los criminales de poca monta, el crimen organizado, sino sobre todo a las conspiraciones y yugular, encarcelar y juzgar a todos los opositores políticos que pudiera encontrar. Esto no era una novedad, también en la época de Napoleón I, pues la política, la policía había sido utilizada como arma política, como policía política, como podéis ver en fuentes de la época o incluso en novelistas del siglo XIX que requieren un poco en esa época del primer imperio, incluso a veces del segundo imperio, como por ejemplo Balzac o otros autores franceses de la época. Por lo tanto, era algo bastante típico que la policía en estos momentos fuera también, hiciera las veces de policía. Y también, aunque, como ya dijimos, pues Napoleón III no llegó nunca a eliminar las formas republicanas, las formas de la democracia, no eliminó nunca el sufragio universal, se realizaban elecciones regularmente, cada vez que había que elegir a ese parlamento, ese cuerpo legislativo, que por otro lado ya vimos que tenía una capacidad bastante limitada de acción, pero incluso, aun habiendo elecciones democráticas, pues había un cierto control de las elecciones. O sea, estas elecciones ni siquiera eran del todo tan limpias como podían ser. O sea, había fraude electoral. Incluso para un parlamento, que era ese cuerpo legislativo, que no tenía realmente mucha capacidad de hacer nada, salvo proponer en algún momento leyes que luego consideraban otras instancias, como el emperador o el consejo de Estado, pues incluso para eso pues había, pues se recurría al pucherado, se recurría a amañar pues las elecciones en la medida de lo posible para, en cierta forma, dar un refrendo al régimen, aunque poco importaba, porque realmente el poder estaba donde estaba. De cierta forma había una idea de buscar esa imagen delante de la opinión pública de que el régimen era legítimo y de que, en cierta forma, pues el pueblo apoyaba al monarca, como de hecho pues mayoritariamente parece ser que sucedía en la época, precisamente por ese crecimiento económico, ese desarrollo industrial, de la agricultura, que se va a dar durante este periodo. Es un momento en que Francia se industrializa, crece, que habíamos un poco hablado de la construcción, cómo había crecido, cómo se había urbanizado, cómo habían crecido ciudades, cómo esa política de las obras públicas había arrastrado después también un desarrollo de la construcción privada, incluso una especulación inmobiliaria, podríamos decir. Y todo esto había generado pues un crecimiento del empleo. El empleo se había recuperado, se había solventado esa crisis y ese paro reciente que había llevado al régimen orrealista a caer, y la gente vivía más o menos algo mejor que antes, y por lo tanto la conflictividad también estaba, social estaba disminuyendo. No obstante, pues la situación de los obreros todavía seguía siendo complicada, a pesar de las medidas sociales del gobierno de Napoleón III. Y este clima de prosperidad, además, incluso va a hacer que haya demasiado dinero. Por lo tanto, Francia incluso pueda permitir un remanente para invertir, hacer inversiones en el extranjero. Inversiones que van a ser muy importantes. Por ejemplo, inversiones, por un lado, en la propia Argelia. Argelia, que está siendo colonizada por los franceses, está convirtiendo en un territorio colonial. Entonces, por lo tanto, es lógico, hay una inversión de empresarios y financieros franceses en esos territorios para explotar los recursos de Argelia y, por lo tanto, tener unos beneficios. Eso es lógico. Pero en otros países, incluso en otros países europeos, también va a haber inversiones francesas en el desarrollo de sectores, sobre todo industriales. Por ejemplo, muy importante, en España, bancos franceses, como por ejemplo el Crédito Mobiliario, que va a estar gran parte de detrás de inversiones, como por ejemplo en el ferrocarril, también en la industria textil catalana. Va a haber un importante aflora de divisas francesas que van a invertir, van a comprar acciones de esas empresas o van a dar préstamos para financiar esa industria. Y lo mismo va a suceder en Rusia. Rusia, país totalmente, prácticamente totalmente agrario, pero que va a conocer en medicina unos pequeños focos de industrialización en Moscú y sobre todo en San Petersburgo. Pues esa industria que va a padecer, esa primitiva industria, esa emergente industria todavía muy limitada que se da en Rusia, va a estar muchas veces más basada en ese capital extranjero, en esas inversiones extranjeras, fundamentalmente francesa, que en la propia inversión de la universidad rusa, que es prácticamente, está reducida prácticamente a lo mismo. Por lo tanto, en cierta forma, en estos momentos, Francia es un país próspero, todo va bien y el régimen pues tiene un cierto apoyo popular, a pesar de esa situación de falta de libertades, de poder absoluto del monarca, de persecución política, de mirar con cierto cuidado cada vez que veas a sus sujetos sospechosos, porque puede ser un policía y te puede meter en la cárcel por algo que digas en la calle. A pesar de todo eso, pues hay una cierta percepción positiva del régimen en general. Napoleón, en cierta forma, pues se entiende que ha hecho que el país prospera. Es un dictador, pero un dictador que beneficia al país. No obstante, van a empezar a aparecer ciertas críticas, incluso dentro de los apoyos de los grupos que apoyaron inicialmente al sistema, como puede ser el sector de la burguesía industrial y financiera, que van a hacer críticas y van a plantear divergencias con respecto a algunas políticas de Napoleón III, sobre todo sus políticas de intervencionismo exterior. Políticas de proteccionismo interior, sobre todo aquellas que no iban tanto en dirección de los crear territorios coloniales, sino en participar en diversas guerras para ganar prestigio e importancia geoestratégica, podemos decir, esa palabra que está tan de moda ahora, geoestratégica, en el contexto internacional. De cierta forma, convertirse en un actor político importante en el contexto internacional por oposición a otras potencias europeas y no europeas, incluso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. La intervención de México va a estar, en cierta forma, también intentando ganar una parcela de influencia en México en detrimento de Estados Unidos, que está ya intentando meter ahí las armas en México. Pues, incluso se quedará con la mitad del territorio mexicano que forma parte de Estados Unidos. Y, por lo tanto, esas políticas más de relumbrón, más a la manera de las políticas que había hecho a Odón en España, esas intervenciones exteriores, pues van a generar un descontento. Primero, porque las guerras siempre han sido caras y siempre serán caras. Por lo tanto, ahí cuando hay subidas de impuestos para mantener estas tropas en el extranjero, sobre todo muy importante la guerra en México, que fundamentalmente está, a pesar del apoyo también de los ingleses y a pesar de algunos soldados destacados de origen belga y algunos voluntarios austriacos, está fundamentalmente cimentado en soldados franceses, en el ejército francés, y por lo tanto supone un gran gasto tener una guerra tan lejos y con esa inversión de hombres, de tropas, de material, Y cuando se suban impuestos o se pida que contribuya a quien más tiene a la defensa de esta guerra, pues van a protestar inmediatamente la burguesía por estas políticas costosas. Y además también hay una pérdida de vidas, también hay que eso genera también un descontento popular ante ese reclutamiento forzoso para esas guerras en la otra punta del mapa. Y además a veces hay contradicciones muy peculiares. Por ejemplo, ese régimen, que es un régimen autoritario, que es un régimen en el cual las libertades civiles están recortadas totalmente dentro de la propia Francia, apoya en el caso, por ejemplo, de la intervención en Italia, a un régimen como es el de los monarcas de Piamonte que intentan unificar Italia, que es un régimen de tipo liberal, es una monarquía parlamentaria y de signo liberal, al cual se reconocen toda una serie de libertades civiles que están negadas en la propia Francia. Entonces, supone un poco, es algo extraño apoyar a regímenes liberales y parlamentarios en el exterior, al mismo tiempo tener lo contrario dentro de tu casa. Eso obviamente les chirría bastante a los liberales y incluso a los que a algunos socialistas. Esa contradicción de la geopolítica, esas contradicciones tan típicas de la geopolítica. Al mismo tiempo, también la guerra en Italia va a enfrentar a Napoleón III con gran parte de la burguesía, una parte de la burguesía francesa, que obviamente es mayoritariamente católica. Y la guerra en Italia va a suponer un conflicto entre los piamonteses, luego será el futuro reino de Italia, y el papado, por una cuestión de los estados pontificios. Y eso va a poner a la Iglesia contra la monarquía del Piamonte Cerdeña, y eso va a suponer un conflicto, una contradicción entre los piadosos franceses de la alta burguesía, que ven como su emperador está apoyando a esos antirreligiosos, prácticamente ateos, piamonteses, que están intentando quitar al pobre papa sus territorios que le corresponden por la gracia de Dios. Por lo tanto, va a haber también una oposición interna que va a empezar a eliminar un poco, incluso en esos grupos que habían sido los que habían apoyado un poco inicialmente a Napoleón III. Y por otro lado, también, obviamente, el descontento por la falta de libertad. La falta de libertades, pues, a pesar de la buena situación, pues se deja sentir, ¿no? Hay libertad de prensa, de asociación, y hay esa persecución política incluso de cualquier tipo de disidencia. Y todo esto va alarmando la situación hasta que finalmente hay lo que ya es la gota que colma el vaso. ¿Cuál es la gota que colma el vaso? Pues la misma que colma el vaso de Espartero, aparte del bombardeo de Barcelona, que es cuando Napoleón III, con cierta admiración por Inglaterra, va a intentar imponer, siguiendo las fórmulas del laissez-faire o laissez-passer, deja pasar, deja hacer, pues políticas librecambistas, abrir el comercio y eliminar aranceles para desarrollar el comercio internacional. Claro, en estos momentos Francia está creciendo su industria, está desarrollando una industria nacional, pero si se abren las fronteras, si se eliminan aranceles, si se dejan entrar productos de otros países y de otras potencias industriales, muy concretamente Inglaterra, ¿qué va a pasar? Que los productos franceses van a tener que competir con productos ingleses que no están gravados, no están encarecidos por esos aranceles. Y por lo tanto, hay un riesgo de que la naciente industria y economía francesa se vea perjudicada por esa desaparición, esa reducción de aranceles. Y por lo tanto, lo que pide la burguesía es no la eliminación de aranceles, sino proteccionismo, un cierto proteccionismo para proteger a la industria, permitir que se desarrolle y luego ya pues tal se abriría un poco más el comercio. Pero en esos momentos no conviene. Y por lo tanto se le van a poner obviamente en contra. Esto va a estallar un poco. Y ante el descontento y ya esa situación de tensión y de abandono incluso de esos sectores un poco que podían estar más afines a él, Napoleón III decide muy hábilmente dar un giro político y empieza así en 1860, el segundo periodo del imperio francés, el segundo imperio, que es he llamado imperio liberal, lo cual puede parecer un poco una contradicción, imperio liberal. ¿Por qué se denomina imperio liberal? Porque básicamente algunas libertades civiles que hasta esos momentos habían estado vetadas, habían sido proscritas, como por ejemplo la libertad de prensa, la reducción de reunión, todas esas libertades individuales que formaban parte del credo y del paquete liberal que habían sido eliminadas, pues el gobierno autoritario y dictatorial, pues van a ser reinstauradas. Y las aliadas, además, se continúa un poco también con esa y se enfatiza más esa política de medidas sociales. Medidas sociales, como por ejemplo, una de ellas muy importante, la educación pública gratuita. La educación pública gratuita en secundaria y en primaria. La universidad ya es otra cosa. Ahí ya va a haber que pagar. Pero se crea por primera vez una educación universal para todos los franceses. A partir de esos momentos, todos los franceses van a disponer de una educación primaria y secundaria. Los niños franceses van a ser por primera vez escolarizados masivamente. Y además, por cuenta del Estado. Eso también va a suponer un conflicto con la Iglesia francesa. ¿Por qué? Porque hasta esos momentos la educación primaria y secundaria era privada y estaba bajo el control fundamentalmente de las órdenes eclesiásticas. Por tanto, crear una educación pública con colegios públicos financiados por el Estado, con profesores pagados por el Estado, va, en cierta forma, supone una competencia y comer un poco el terreno a esa educación privada de la Iglesia. Educación privada de la Iglesia, la cual, por otro lado, pues no se podía permitir cualquiera y, por lo tanto, también era muy limitado. Y ahora va a haber una educación general que van a recibir todos los franceses, en la cual también va a servir de forma de adoctrinamiento una serie de valores nacionales, la idea del Estado francés, la idea de la historia de Francia, también va a ser induida a través de la educación a los niños. Eso, en cierta forma, suele hablar mucho cuando se habla de este periodo y de esa importancia de esa nacionalización de la educación, de una frase muy típica que aparecía en todos los manuales franceses, que era nuestros antepasados, los galos. Pues ahora todos los habitantes de Francia, incluso los corsos, que poco tienen que ver con los galos, van a estudiar en sus manuales a los reyes de Francia, a los galos como antepasados de todos los franceses, aunque ellos sean hablantes de vasco, y básicamente va a crearse una historia común, una mentalidad común y una pertenencia común, una identidad común, indoctrinada a través de la escuela primaria y secundaria, que no solo daba unos contenidos culturales, no solo daba unos contenidos intelectuales, sino también va a formar una mentalidad civil, también formar una identidad francesa y dar una serie de identidad que en esos momentos pues podían ser desconocidas o tener una percepción muy vaga en ciertas partes del territorio francés. Por lo tanto, eso va a ser muy importante. También va a permitir, por ejemplo, que una cierta movilidad social, aquellos que pertenecen a clase baja, pero que tras educación pues van a poder acceder a veces con ayuda o con un gran esfuerzo económico de sus familias o incluso trabajando y estudiando al mismo tiempo o becados van a poder acceder a estudios superiores, pues van a incluso poder ascender socialmente. Y por lo tanto, eso va a suponer un cambio también social. También está la libertad de prensa, que va a eliminar la censura. La libertad de huelga, que se va a reconocer por primera vez. Por lo tanto, ahora protestar por las condiciones de trabajo va a ser legal, no va a ser reprimido, en principio, por la policía, pistoletazos, sablazos o bayonetazos. Y también una despenalización, lo cual es todavía más importante, incluso que el reconocimiento del derecho de huelga, del derecho que va a influir no solo en la asociación de todo tipo, sino especialmente en un tipo de asociaciones que hasta esos momentos eran ilegales, que eran los sindicatos. Va a aumentar mucho durante este periodo la sindicación. Va a aumentar muchísimo y además, como se puede hacer a la luz del día y legalmente, pues esto va a hacer que los sindicatos franceses y el socialismo francés, sus distintas corrientes, anarquistas, las distintas variantes, primitivos también marxistas u otros ramas de socialismo francés, que era bastante bastante floreciente en estos momentos, pues vayan a crecer exponencialmente. Y de hecho, cuando se cree la primera internacional de trabajadores, la AIT, gran parte de los que van a formar esta realidad son socialistas franceses de uno u otro puño, de una u otra adscripción, que se van a ir vinculando a estos movimientos políticos de signo socialista a partir de este periodo en el cual se empieza a permitir, en cierta forma se empieza a visibilizar ese descontento entre las masas obreras y de aquellos que están a favor de un cambio sustancial. Y, de acuerdo con esto, también hay una reforma constitucional en 1869, en la cual pues, se intenta dar, sobre todo lo importante aquí, es que se intenta dar un mayor poder al cuerpo legislativo, intentando quitar un poco de ese escoramiento que tenía el sistema anterior hacia el Ejecutivo, en el cual si había un Parlamento, un Legislativo, teóricamente llamado cuerpo legislativo, porque realmente no legislaba, solo proponía proyectos de ley, y ahora se le va a dar un cierto peso también en, como legislativo, realmente, empieza a aplicar un poco más, tener un papel realmente un poco más legislativo, y se empieza a quitar un poco también de ese peso que estaba más centrado en el poder del propio emperador y de su consejo consultivo. Y también se continúa con la política de obras públicas. Esto ha funcionado y, por lo tanto, se sigue con esa política de obras públicas. Y el sistema podía haberse mantenido así durante Dios sabe cuánto. Había una buena percepción a pesar de la agitación sindical, la agitación política, republicana, pues había una buena situación protestatoria, una situación propicia para que el imperio se hubiera mantenido incluso más allá de esta fecha de 1870, en la cual va a desaparecer por una cuestión fortuita. Una cuestión fortuita que va a ser fundamentalmente una de estas, de nuevo, intervenciones políticas que también se van a dar durante el periodo del imperio liberal. Durante el periodo del imperio liberal va a haber de nuevo esas políticas de tipo dar un cierto peso internacional a Francia, por ejemplo la guerra continuamos de nuevo con la guerra en México, la cual saldrá bastante escalada a Francia. Al final Francia pues tendrá que ver que eso no va a ningún sitio, se terminará retirando. El emperador mexicano Maximiliano, que era además Maximiliano de Habsburgo, rubio de ojos azules y hablante de alemán, pues va a morir fusilado allí por un pelotón y ahí va a terminar el imperio, el segundo imperio mexicano. Segundo imperio mexicano, no me estoy confundiendo, segundo imperio francés, pues la segunda vez que en México se declaró imperio, con este Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano I de Habsburgo. Intervenciones políticas en el plano internacional, la guerra en los Balcanes, una guerra en la cual va a ir de la mano de Inglaterra, de los intereses de Inglaterra. En la guerra de los Balcanes no va a sacar demasiados réditos. Italia tampoco va a sacar demasiados réditos en una intervención en la guerra de Crimea, la cual también le va a traer estas alianzas con Inglaterra. Y en la intervención en Italia sí que va a sacar algo en este apoyo a la naciente Italia en la cesión de dos territorios del reino de Piamonte y Cerdeña, que es el que va a realizar la unificación de Italia, como eran la zona de Saboya y la ciudad de Niza. La ciudad de Niza y Saboya van a ser cedidas a Francia, en territorios fronterizos entre el reino de Piamonte y Cerdeña y Francia, se van a ceder a Francia y van a ser territorios franceses hasta la actualidad que los siguen siendo. También hay, como digo, también hay conflictos, intervenciones en el extranjero, porque tienen ya un sentido un poco más práctico, en ese sentido colonialista. Por ejemplo, se concluye ya definitivamente la ocupación de Argelia y se inicia la ocupación de Senegal y Somalia, con lo cual ya tenemos una primera avanzadilla de lo que luego será el colonialismo francés en África, el cual le llevará a convertirse posteriormente junto a Inglaterra, una de las grandes potencias coloniales que se va a repartir prácticamente el continente africano entre los dos. Y también la ocupación de Cochinchina y Camboya, en el sureste asiático, con lo cual ya tenemos el inicio de lo que luego se ha llamado la Indochina francesa. La Indochina francesa, que es básicamente los actuales estados de Laos, Vietnam y Camboya. Un territorio que luego será, a través de una guerra de independencia, a través después también las guerras se van a suceder, la guerra civil, la guerra, la intervención militar estadounidense, pues va a dar lugar a un periodo continuado de guerras en Vietnam y conflictos en otras zonas como Camboya con la dictadura de los Gemelos Rojos, bueno, todo eso. Pero en estos momentos pues empieza también ya esa colonización del sureste asiático, pues la anexión de Cochinchina y Camboya, que luego se formará esa llamada Indochina francesa. Por lo tanto, empieza el colonialismo y lo que va a acabar con el régimen de Napoleón Bonaparte no va a ser tanto el descontento como había sido en ese anterior periodo de esta intervención extranjera, sino sobre todo el fracaso de una de esas intervenciones internacionales de foco geopolítico que va a ser la guerra franco-prusiana. La guerra franco-prusiana que está vinculada al miedo por parte de Napoleón III al expansionismo de Prusia. Prusia en esos momentos está reunificando militar y políticamente lo que había sido el Imperio Alemán. Bueno, una parte de lo que había sido el Imperio Alemán, que luego se llamará Alemania, ¿no? Va a reunificar Alemania-Prusia. Con lo cual, Prusia se convertiría en vecino de, bueno, ya lo era antes, vecino, pero además con toda Alemania detrás, de Francia, y además había la cuestión de territorios fronterizos en disputa, como eran, por ejemplo, Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena, que eran territorios que pertenecían a Francia, que habían estado en disputa entre el Imperio Alemán y el Reino de Francia en distintos momentos, y, de hecho, la población de Alsacia y Lorena, todavía a día de hoy, es germanófona. Aunque hablan francés también, la lengua que se habla en casa, en la Alsacia y Lorena, pues es el alemán, hablan un alemán dialectal de esa zona. Por lo tanto, había un riesgo más que evidente que el nacionalismo alemán, que pretendía unificar a esos pueblos germanos hablantes de alemán bajo esa égida de Prusia, salvo Austria, como luego ya veremos, pues reclama a la Alsacia y Lorena y se hiciera con el control de Alsacia y Lorena. Y además, en esos momentos, se juntaba esta situación y a este expansionismo de Prusia como potencia emergente, el hecho de que los prusianos estaban planteando como candidato al trono español a un miembro de la Casa Real Prusiana, a un Hohenzollern, Leopoldo de Hohenzollern Sigmaringen. Con lo cual, se daba la situación de que si Leopoldo de Hohenzollern hubiera sido nombrado rey de España, elegido rey de España, como lo será Amadeo de Saboya, la dinastía italiana de Saboya, reyes de Italia, posteriormente, lo que tendríamos es que, por un lado, a Prusia, que había unificado a Alemania al norte, y por otro lado, a su un reino como la España, como gobernante de la misma casa prusiana en el poder. Con lo cual había una pinza, había de pinza entre dos territorios potencialmente hostiles, y eso sería un peligro para la hegemonía geopolítica y el poder geopolítico de Francia. De esta forma, Francia veía el peligro de potencias absolutistas, como por ejemplo Austria, pero también Prusia, por otro lado, tener a un enemigo también vinculado a los prusianos en el sur, pues de esta forma se veía un poco acorralado y entendía que esto era peligroso. Y de resultas de la propuesta de ese candidato y del expansionismo militar de Prusia, lo que va a hacer Napoleón III es declarar la guerra a Prusia. Y empieza así esa guerra franco-prusiana, que se va a decidir en la batalla de Sedan, en la cual el propio Napoleón III es capturado y tiene que firmar la paz. Firmar la paz, abdicar, y en esos momentos, ante el vacío de poder, pues va a ser declarada la Tercera República. Perdón, la Tercera República Francesa, en 1800. Y Napoleón III, pues, morirá en el exilio, creo que, si no recuerdo mal, en Londres. Y ahora vamos a ver la otra parte de este tema que intentaremos terminar hoy, que es, o por lo menos la parte de ya hoy, que es los nacionalismos. Los nacionalismos, 1815-1816. 1815, como veis, nos ponemos prácticamente después del final de la guerra napoleónica, en ese Congreso de Viena, en el cual se va a repartir el mapa de Europa, y en el cual, como ya explicamos, pues a veces muchos pueblos, algunos pueblos van a ser a la fuerza introducidos dentro de grandes reinos para, en cierta forma, crear ese equilibrio de potencias. Y esto todo va a generar conflictos, conflictos étnicos, conflictos nacionales. Al mismo tiempo, también hay un protagonismo de ideas que defendía Eustacio, como el ejemplo de la idea de soberanía popular, la idea de que el pueblo es el que realmente detenta la soberanía y el pueblo es que quien debe tener cierta forma, debe gobernarse a sí mismo a través de sus representantes. Los demócratas defendían precisamente ese sufragio universal de acuerdo con esta idea de soberanía popular llevada a sus últimas consecuencias. Había visiones un poco más moderadas como los que defendían el sufragio censitario, pero también había una influencia del movimiento romántico que saltó de repente frente a sus valores universalistas de la ilustración también el pasado particular de cada sitio, de cada lugar, el pasado medieval, las glorias nacionales, y todo ese romanticismo, esa exaltación del pueblo, de la cultura popular, de las tradiciones, de la historia, junto a esa idea de soberanía popular, ahora va a dar lugar a un concepto distinto, que es el concepto de nación. Concentración que realmente se inventa la palabra nación en estos momentos, pero que ahora va a coger un protagonismo especial. En algunos sitios, como por ejemplo en España, este concepto de soberanía popular en Francia fue aplicado directamente tras la Revolución Francesa. El pueblo se hizo con el poder y, por lo tanto, ahí fue la expresión de la revolución de la soberanía popular. Y en España, curiosamente, fue lo contrario. Fue la reacción contra ese régimen revolucionario, pero imperial francés que va a invadir España la que va a hacer que de facto se imponga esa soberanía popular desde las juntas de defensa provinciales y a través de esa junta central y después esas cortes de Cádiz, los cuales se van a dar una constitución al Reino de España de acuerdo como al ser representantes de la soberanía del pueblo español ante la ausencia del monarca. Y argumentando en la constitución que el monarca es representante de esa soberanía, pero la soberanía pertenece al pueblo. Por tanto, esa es la idea de con los hechos del mundo revolucionario de la transrevolución francesa y las guerras napoleónicas hubo aflorar en la práctica de esa idea de soberanía popular. No estaba ya solo en las ideas, en lo teórico, sino que se aplicó de facto en algunos casos. Y va a ser la base, posteriormente, durante este periodo contemporáneo, que va a cimentar la nueva visión que se va a tener del Estado. El Estado no solo ya ese órgano burocrático en torno a la monarquía, sino que van a plantearse estados desde bases distintas. El Estado no es ya el poder, el brazo burocrático y armado del poder del monarca, sino que es una expresión de esa soberanía popular. Esa soberanía popular que además es una soberanía que pertenece al pueblo. El pueblo empieza a definirse también de acuerdo con ese neoromanticismo a partir de esos rasgos culturales. Esos rasgos históricos, etnográficos, lingüísticos, también a veces incluso religiosos, con lo cual se va a dar una nueva creación del pueblo con una nueva identidad. Mientras que el pueblo, en las monarquías compuestas del antiguo régimen, era algo bastante ambiguo, el pueblo francés pues realmente era una aglomeración de distintos grupos culturales, lingüísticos, que estaban todos reunidos bajo la soberanía del mismo monarca, ahora realmente se entiende que el pueblo es una unidad. Pero es una unidad y por lo tanto se crea ese concepto de nación como unidad cultural, histórica, política, con un determinado territorio que a su vez se va a expresar políticamente a través de un Estado. Y por lo tanto, esa soberanía popular vaga se convierte en soberanía nacional. Se nacionaliza el concepto de soberanía popular. El pueblo deja de ser ya un ente abstracto y deja de ser el pueblo francés, empieza a ser el pueblo francés, el pueblo español, el pueblo alemán, el pueblo italiano empieza a nacionalizarse el concepto de soberanía popular. Y por lo tanto, el Estado no es ya ahora simplemente un Estado en el cual se busca aunar más o menos políticamente todo un conjunto diverso de distintos leyes, lugares, parlamentos, gobiernos y territorios muy distintos en todos los aspectos, sino que es un pueblo que se entiende como un conjunto. Y por lo tanto, un conjunto que debe estar bajo unas mismas instituciones, bajo un mismo gobierno, y por lo tanto solo va a dar lugar a una unificación, una cierta centralización en instituciones que centralizan un poco ese territorio. Basados precisamente en que un único pueblo, una única nación, un único Estado. Pueblo y nación ahora se equiparan, la soberanía popular se convierte en soberanía nacional, y esa soberanía nacional, esa soberanía nación debe reflejarse en un Estado. Por lo tanto, ese Estado-nación como concepto en que surge en estos momentos, a partir de pues, ese momento posterior a la Revolución Francesa y a las guerras Napoleónicas. Y va a coger pujanza, va a ser lo que va a definir a partir de esos momentos. Aunque se habla a veces de una distinción entre dos formas distintas de entender la nación, por un lado la visión un poco más francesa de una soberanía cívica, una nación en sentido cívico, que es lo que se representa básicamente con la expresión de Renan, esta es la frase típica y tópica de la nación es un plebiscito cotidiano, es decir, la nación su principal reflejo es el plebiscito, es el voto, es la participación en la política para escoger sus representantes. Pero es un plebiscito cotidiano en cada aspecto de la vida política, cívica, diaria del ciudadano. Hay una constante aceptación de las leyes de esa ciudad. Y cada uno de esos individuos da su aceptación plebiscitaria cada uno de los días de su vida, aceptando pertenecer a la sociedad política. Por tanto, es una visión, en cierta forma, de cuño individualista. La nación y la sociedad es un cúmulo de individuos con sus derechos individuales y todos ellos aceptan un pacto social, ese plebiscito que da lugar a la sociedad, a la comunidad política, en la cual, pues, en cierta forma, se crea el Estado y se crea la nación. Y luego, por otro lado, hay esa visión, frente a esa visión de nación en sentido cívico y la visión de nación en sentido organicista, en la cual, previamente a ese pacto, a esa formación, a esa creación de ese Estado, a esa comunidad política, hay elementos que ya están ahí, hay elementos culturales que están ahí. El pueblo preexiste al propio Estado. Esto se va a enfatizar mucho en el caso de Alemania, en la cual no había una idea política, estaba parcelada en distintos elementos, estaba su confederación del Rin, pero los intelectuales alemanes empiezan a tirar del hilo y decir que hay un pueblo alemán, hay unas señas de identidad culturales alemanas, hay una lengua alemana, hay una historia alemana, hay unos poetas alemanes, hay una literatura alemana, hay una religión mayoritariamente alemana que se puede estudiar, porque también haya católicos, y van a decir una serie de identidad romántica y van a decir, es necesario que ese pueblo alemán que existe objetivamente se exprese a través también de una unidad política. Tiene que haber un Estado, un único Estado alemán, un único pueblo, única acción alemana, que es realmente lo que es. No puede estar dividido en distintas unidades políticas, tiene que formar una única unidad para expresarse. Es básicamente la idea de Hegel, que dice que cada espíritu tiene un pueblo y que la principal forma de desarrollo del espíritu de los pueblos, de la culminación del desarrollo de los espíritus de los pueblos, es crear un Estado. Un pueblo es una nación en potencia y se expresa y se define fundamentalmente a través de cuando pasa de ser simplemente un conjunto de elementos culturales nacionales a adquirir la forma política de un Estado. Por lo tanto, esa idea de instauración con esas dos visiones. Visiones que realmente son visiones de matiz, porque luego en Francia la identidad nacional francesa, lo que es francés, la historia de Francia, todos esos elementos románticos también van a estar. Y también, aunque más disimulados, la idea política del imperio luego alemán, de Alemania, también van a estar esos elementos cívicos de una serie de instituciones. Por lo tanto, es una cuestión de matiz y una cuestión de privacidad. Algunos que ven primero el contrato social y después la nación, y ellos quedan primero la nación y después el contrato social. Pero ambos tienen la misma idea de un pueblo, una nación, un Estado. Lo cual lleva también a una idea de uniformización cultural. Si hay un Estado, un pueblo, una nación, tiene que haber una unidad cultural en la cual se reconozcan todos los franceses o todos los alemanes. Lo cual lleva, por ejemplo, a la imposición del francés como lengua en todo el territorio, en descrédito, por ejemplo, de otras lenguas, por ejemplo, el vasco, como por ejemplo el alemán en Alsacia-Lorena, como por ejemplo el corso, como por ejemplo el bretón en la Bretaña armónica. Por lo tanto, esa unificación y centralización va a ir de la mano también de un intento de soslayar esas otras entidades culturales, lingüísticas, incluso religiosas, que habían estado presentes en esa antigua región. De cierta forma, van a crear una imagen única y monolítica de la nación que se corresponda a ese estado unificado y monolítico. Por lo tanto, esto también va a generar tensiones, porque esas culturas regionales, nacionales, subnacionales que le habían dado en su momento, pues también van a reaccionar a ese intento forzado muchas veces de unificarlos culturalmente, de someterlos bajo una identidad cultural que ellos entienden que no es suya, que es ajena. Movimientos de recuperación de lenguas, como por ejemplo el catalán, o por ejemplo otras lenguas en otros lugares de Europa, pues van a estar ir de la mano precisamente esa reacción contra ese intento de unificación forzada para unificar dentro de un mismo Estado-nación culturalmente todo su territorio. Eso va a dar lugar a dos tipos de nacionalismo. Va a haber un nacionalismo que va a tener un sesgo centralista y va a haber también un nacionalismo que tenga un sesgo reactivo con respecto a esta nacionalismo centralismo. Va a haber un nacionalismo centrífugo que va a intentar amalgamar todo, y va a haber otro que va a ser centrípeto, que va a intentar separarse de ese intento de amalgamarlo todo bajo una identidad. Por lo tanto, aquí se va a dar potencialmente un conflicto. Va a haber nacionalismos que van a promover la unificación de territorios, como el caso italiano o como el caso alemán, independientemente de las diferencias regionales y de variantes del alemán, de la cultura de cada territorio, van a entender que hay una unidad cultural y nacional y por tanto debe haber unidad política. Y por otro lado también va a haber lo contrario, territorios políticos que van a ser comunidades que van a ser englobadas dentro de un Estado, dentro de un cuerpo político, y que van a intentar obtener un reconocimiento de sus tradiciones, de su carácter distintivo, de sus leyes y de su propio estatus distinto, o incluso van a querer incluso conseguir la independencia, convertirse ya mismas en Estado, nación, dar un refrendo también político a esa comunidad cultural que es ya la nación, según el tipo de nación según ya ellos. Por lo tanto, todo esto va a ser, como veis, bastante complicado. En el caso de Centro Europa, con el problema que tienen los imperios europeos, tanto el imperio alemán como luego el imperio austrohúngaro, por coger territorios que no solo son de lengua alemana, de cultura alemana, pues están vehiculados de cierta forma por esa alta cultura alemana, sino también territorios que tienen, por ejemplo, una tradición distinta en lo religioso, en lo cultural, en la lengua, una pasado de una historia distinta reciente, como por ejemplo el caso de Polonia, que había sido un reino importante durante ese periodo de la comunidad, mancomunidad polaco-lituana, y que se va a ver ninguneado y repartido entre varios imperios europeos. Por tanto, hay esas tensiones entre esos nacionalismos purificadores y esos nacionalismos que intentan mantener su parcela de autonomía o incluso independizarse de esas métodos de unificación. Todo esto, como digo, pues surge a partir del Congreso de Viena, no de Berlín, no sé por qué siempre termino confundiéndome poniendo Berlín. Congreso de Viena, 1800. Y a partir de ahí, pues se ponen ya las condiciones para lo que luego será toda esa situación. Básicamente nos vamos a centrar en dos casos, el caso en el cual va a haber procesos de unificación en base a estas ideas nacionalistas, que fundamentalmente los más significativos son el caso de Italia y el caso de Alemania, y no vamos a ver aquellos nacionalismos en el cual hay un intento de independencia o autonomía, que no obstante vamos a tener que ver en otras situaciones, porque por ejemplo van a estar muy detrás de, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todas esas cuestiones que vamos. Mejor dicho, la Primera Guerra Mundial y todas esas tensiones que van a darse en estas zonas, de, sobre todo de Centro Europa. Y también la Península Ibérica, en el caso del nacionalismo catalán o nacionalismo vasco. Bueno, vamos a ver, como digo, pues estos nacionalismos unificadores, centralizadores, en el caso de Italia y Alemania, que además van a ser dos estados que van a tener un carácter distinto. Alemania va a ser un estado federalista, va a tener una constitución federal, va a haber una distinta autonomía de cada uno de los territorios que formaron antiguamente esa Confederación del Rin, aunque con unas instituciones centrales, una serie de aparato estatal que lo unifica todo y lo centraliza todo, a pesar de un cierto régimen de autonomías en cada uno de los antiguos territorios. Por lo contrario, Italia va a ser un estado también unificado en base al nacionalismo, porque va a ser un estado centralista. De esta forma va a quedar todo atado y bien atado en Roma, y va a organizar desde Roma todo ese territorio cuando se convierta en capital. Por tanto, son dos modelos distintos en el cual se va a expresar esta unificación en base a este movimiento nacionalista de base. La unificación de Italia parte, pues como digo, de esa situación en la cual había quedado la península itálica después del Congreso de Viena, el cual habíamos visto ya, recopilamos un poco lo que habíamos visto. Básicamente, el Congreso de Viena se había repartido Italia en varias unidades. Por un lado, teníamos ese rey de Lombardo Véneto, que se le había entregado a Austria, que cogía buena parte del norte de Italia. También estaba el reino de Piamonte Cerdeña, con la Casa de Saboya, que ya existía, de todas formas se le da refrendo al reino de Piamonte Cerdeña. Y, bueno, vamos a poner el mapa. Aquí lo tenemos, reino de Piamonte Cerdeña, que tenéis aquí. Esta zona que tenéis aquí en rosa también formaba parte de Piamonte Cerdeña, son Niza y Saboya, que son los territorios que luego cederá el reino de Piamonte Cerdeña a Francia a cambio del apoyo militar para unificar Italia. El reino Lombardo-Véneto, el reino Lombardo-Véneto que coge toda esta Francia al norte de Italia, que le daba la salida al mar a Austria, y que, en cierta forma, también le daba un cierto control de esta zona. Porque, aparte, también Austria tenía control del Adriático por esta zona de Trieste, toda esta zona de Dalmacia, Istria, que le había tocado también en el reparto croazo, que tenía también por esta zona. Y luego estaba el reino de las dos Sicilias, el reino de Nápoles-Sicilia, que cogía toda la zona del sur de la península itálica. El reino de Nápoles y Sicilia, o el reino de Sicilia, tiene este nombre porque está formado por dos Sicilias. La isla de Sicilia y el reino de Nápoles, que es la Sicilia continental. Por una serie de cuestiones de historia medieval que no explicaremos, un periodo en el que el reino estuvo dividido en dos subreinos. No explicaremos ahora eso. Pero bueno, era la extensión que había tenido siempre este reino, que era controlaba casi todo el sur y centro de Italia, y la isla de Sicilia. Y los estados pontificios, que tradicionalmente los estados pontificios habían ocupado básicamente esta franja de territorio. La franja de territorio que eran los estados pontificios. Una franja de territorio que iba de Roma hasta la costa adriática, fundamentalmente donde había estado situada la ciudad de Rávena. Que ahora, en el Tratado de Viena, se van a ver ampliados. Se van a ver ampliados porque se le van a entregar también el Ducado de Toscana, la Romaña, que es el territorio que tenéis aquí, y los Ducados de Módena y Parma. Con lo cual, los Estados Pontificios se convierten en este macro territorio que tenéis aquí, que prácticamente controla la mitad de la península italiana. La mitad de la península italiana, salvo la zona alpina, que está subdividido entre el Lombardo Véneto y ese pequeño reino de Piamonte. Bueno, Piamonte Cerdeña con más la isla. Piamonte más la isla. Esto que está aquí en medio es Córcega, que pertenece a Francia, que por lo tanto pues nunca va a ser reclamada en la unificación italiana, porque los franceses van a ser aliados del Piamonte con su unificación, y por lo tanto no queda demasiado bien pedirte que me entregues Cerdeña. Perdón, Córcega. Por lo tanto, no va a ser reclamada, a pesar de que Corcia es pues, una isla en la cual se habla. El corso es muy parecido al italiano y la cultura corsa es básicamente también muy similar a la cultura italiana en todo. Pero no va a ser reclamada, pues va a permanecer hasta día de hoy pues, en posesión de Francia y va a ser también de Francia. Junto a todo esto, junto a este reparto de estos territorios, con esa lógica que ya comentamos un poco en el Congreso de Viena de establecer estados más grandes, que de cierta forma se compensen entre ellos, reforzando el papel del papado como estado, el estado papal como estado, también dándose mayor poder a Austria en la zona. Y bueno, el reino de la Posicilia que tenía su territorio. Por tanto, había un equilibrio, una cierta forma de poder entre los cuatro reinos principales de la zona. La República San Marino que seguía allí y sin estar. Con la cual nadie se metió. Al mismo tiempo, junto a esto, pues está esa influencia de esta parcelación, de esta división del Congreso de Viena, que tuvo también sus resistencias, los toscanos perdieron su independencia, Módena y Parmenas, pues también, que habían sido reinos con sus propias monarquías, pues desaparecieron. Y por lo tanto, también hay un descontento que va a generar este reparto. Incluso el hecho de que se entregue esa zona del reino lombardo-vénito a Austria, pues va a generar una cierta hostilidad ante esa potencia extranjera que se nos hostia, que a veces también se convierte, también actúa como una potencia de ocupación y hay ciertas tensiones con la población de esos territorios. Tensiones también que ya vienen un poco de lejos, porque en la historia de Italia siempre hay una tensión muy constante de, prácticamente desde la Edad Media, finales de la Edad Media, el Renacimiento, de todos esos estados extranjeros, el Imperio Alemán, Francia, la propia España, que han intervenido y han mangonado un poco en la política de los pequeños ciudades-estados italianos ya desde época de esa Edad Moderna. Esa hostilidad latente de esas potencias extranjeras, ahora monopolizada por el caso de Austria, con ese reino lombardo-vénito, pues un poco reaflora en estos momentos. Al mismo tiempo, también, la invasión napoleónica, el control de Napoleón y las monarquías que va a imponer Napoleón, títeres que va a imponer Napoleón en estas zonas, pues van a tener también su influencia. Napoleón, siguiendo un poco la política de cuño revolucionario, que continúa durante su periodo incluso como emperador, pues va a suprimir cuestiones que estaban vinculadas al antiguo régimen, por ejemplo, el feudalismo y toda una serie de cuestiones, va a conceder unas determinadas libertades civiles, pero con el retorno al absolutismo pues se van a ver cercenadas. Y por tanto eso también deja un pozo y un malestar. Pero bueno, la situación había cambiado sobre todo en la zona centro y norte, no en el sur, que el sur todavía el reino de Nápoles y Sicilia seguía estando un poco atrasado, era un reino más bien agrario, no tan rico como esas ciudades estado del norte, o incluso industrializado, como empezaba a ser el reino que llamamos de Cerdeña, en torno a la ciudad de Turín, que era un núcleo industrial. Y por lo tanto, en el sur, en la zona de Sicilia, había una zona de una forma un poco más atrasada, ¿no? Entonces, por lo tanto, seguía todavía, a pesar de la evolución del feudalismo, seguía todavía muy viva esa sociedad del antiguo régimen, aunque un poco transformada. De hecho, si leéis una novela que es muy interesante, que es El gato pardo de Lampedusa, pues vais a ver un retrato muy acertado de ese periodo de la Italia, de esos primeros momentos de la unificación italiana y de todavía esos residuos ya un poco decadentes que quedaban de ese antiguo régimen, pero que todavía seguían existiendo en esa zona del reino de Nápoles. Lo verán además que es de una muy grata lectura. Es un libro realmente, realmente agradable de leer y a veces con un sentido de humor bastante, bastante afilado y que da un buen reflejo social de lo que era la Italia de ese periodo de transición de la unificación italiana. Lo que luego va a ser un poco esa Italia posterior de sus principios del reino de Italia, con todas esas transformaciones y esas tensiones en distintas clases sociales. Citada siempre con mucha ironía, tanto que es un autor muy, muy aconsejable para leer. Bueno, no me voy por las cerros de Úbeda, estas discusiones literarias, También otros elementos que van a influir, pues el ferrocarril. En estos momentos crece la línea de ferrocarriles por toda Europa. Y Italia también se van a crear una red de ferrocarriles. De ferrocarriles que incluso va a tener no solo ya una extensión local de esos pequeños de esos reinos o estados italianos, sino que, pues esta fragmentada de Italia, sino que incluso se van a enlazar líneas, permitiendo así una mayor comunicación entre distintas zonas de Italia. Entonces, por lo tanto, también esa movilidad interna de Italia pues va a haber, va a favorecer que los italianos se sientan cada vez más un mismo, una misma entidad política, cultural, nacional, a pesar de toda esta división que les han impuesto un poco por el tratado, los tratados de Viena. Y factores culturales, la lengua, la cultura, independientemente de que Dante escribiera en dialecto florentino, todos reconocen a Dante como un autor italiano, todos reconocen el Renacimiento como un movimiento cultural panitaliano, y todos esos elementos culturales, políticos, religiosos, una misma religiosidad católica, los elementos van a jugar de cierta forma un sentimiento de parecido, a pesar de las diferencias en una zona u otra, que van a dar un sello de identidad común a toda esta zona. De ese sello de identidad común va a marcar un poco también esa idea de que hay que al mismo tiempo también darle un referendo político. Esa idea de restauración tiene que ser aplicada a esta nación preexistente que es ya Italia, que no obstante políticamente se encuentra dividida, parcelada, fragmentada en distintos estados. Una Italia invertebrada que debe de ser vertebrada en un único estado italiano. Por lo tanto, esta idea ya empieza a coger protagonismo entre las cabezas pensantes y entre el pueblo italiano en general. El ejemplo también de las guerras de independencia, la guerra de independencia, por ejemplo, americanas, con todas esas nuevas repúblicas que van a nacer de la desaparición de ese imperio español, y la propia Revolución Francesa, la Revolución Francesa que de cierta forma es el ejemplo a seguir y que va a estar en la mente de cualquier intento de cambiar la vida política a partir de su momento. Las revoluciones que se van a construir posteriores, los golpes de Estado, los pronunciamientos, todo eso está bebiendo de esa resaca de la Revolución Francesa. La idea de que, de repente, un golpe de mano puede cambiar la situación política y puede cambiar de arriba abajo toda una sociedad, todo un régimen político y dar lugar a algo completamente nuevo. Por lo tanto, la revolución como un motor de cambio histórico. Frente a las visiones un poco más estáticas y más continuistas que tenían en ese momento de la historia, ahora los pensadores de estos momentos, Marx, los pensadores van a enfatizar mucho esa idea de cambios bruscos, de revoluciones que de cierta forma están en cierta forma mediatizadas por ese cambio brusco que supuso la Revolución Francesa, independientemente que también hay algunos elementos que ya estuvieran largando anteriormente. Por lo tanto, también hay un intento de hacer un cambio revolucionario que unifique a Italia. Esos pronunciamientos y esos intentos revolucionarios durante la época de revoluciones liberales que se van a ver constreñidos o van a fracasar tanto en 1920 como finalmente ya los de 1848, que en Italia también van a fracasar, aunque en el reino de Piamonte y Cerdeña van a dar lugar a una monarquía de signo liberal parlamentario, por lo cual ahí dejan algo importante para la Italia posterior, y también, obviamente, las ideas del romanticismo. La idea del romanticismo, de exaltación del pueblo, de exaltación del pasado, un pasado no ya solo medieval, sino ya miramos hacia el mundo clásico, en la cual pues, Roma e Italia había gobernado de cierta forma todo el mundo. Y todo esto da lugar a un movimiento primero cultural, llamado Risorgimento, que es un movimiento cultural porque también lleva ese corolario político, que reclama no solo esa identidad común, esa lengua italiana, esas señas de identidad en lo artístico, en lo político, en lo psicológico, en todos los aspectos, en lo etnográfico, en todos los aspectos, sino también piden una unificación política en un solo estado de Italia. Y la independencia, además, de poder, del control de poderes extranjeros, como puede ser Austria. Y hay distintas sensibilidades. Inicialmente el Surgimiento va a defender la creación de una confederación de estados italianos, un poco a la manera de lo que hará luego Alemania, con esa Alemania federal. Pero bueno, al final pues vamos a tener otra cosa totalmente distinta, vamos a tener un estado central y más pero de signo liberal. Y también va a pedir, también vinculados a ese liberalismo y a ese romanticismo, reformas políticas, económicas, en sentido liberal, o sea, derechos civiles, la misma política de esa amortización de bienes eclesiásticos, que por ejemplo en el libro de la novela de Lanterus se ve muy claramente los efectos que tiene el encumbramiento de una nueva burguesía en algunas zonas de Sicilia, en el cual se va a crear a partir de pequeños terratenientes o comerciantes locales, van a crear una nueva clase terrateniente en base a la expropiación de tierras eclesiásticas que van a comprar a bajo precio, convirtiéndose en una nueva clase alta. Y por lo tanto también va a haber pues esa vinculación, las ideas liberales en el caso italiano y esas revoluciones que se van a intentar dar en distintos periodos, están vinculadas también a esa idea de la nación italiana y esas ideas del romántico, están inseparadamente implicadas. Y obviamente todo esto va a tener la oposición de Austria, gobierno absolutista, con su canciller Metternich, totalmente contrario a cualquier tipo de estas ideas, y mucho menos a perder esos territorios italianos, y los Estados Unidos, en el cual hay un papa del rey, por la gracia de Dios, que además es jefe de la Iglesia, que por lo tanto se mantiene una línea totalmente absolutista y no es, desde luego, el más favorable a conceder ningún tipo de libertad política o algún tipo de otro cerco al cual están pidiendo estos nacionalistas, y por tanto va una hostilidad directa hacia estos movimientos del Risorgimento. Y también va a haber un tercer actor de juego, que va a ser el reino de Piamonte Cerdeña. De Piamonte Cerdeña, pues, se ha convertido en una monarquía parlamentaria de signo liberal, lo cual atrae a esos disidentes que van a ser fracasar las distintas revoluciones que van a intentar iniciar en cada uno de sus territorios, que se van a refugiar en el reino de Piamonte Cerdeña, que van a estar próximos, pues, a ideología liberal, esa monarquía constitucional, a esas ideas, a ese sistema del reino de Piamonte. El reino de Piamonte Cerdeña además va a hacer por atraer esos patriotas italianos para crear de cierta forma un bando magma para una posible unificación de Italia. Por lo tanto, se va a poner un poco a la cabeza, va a hacer bandera de esta causa de unificación italiana. Y al mismo tiempo también, como suele ser típico en el siglo XIX, detrás de todos estos movimientos están sociedades secretas de conspiradores. En este caso, los carbonarios, sociedades carbonarios que son radicales de signo liberal y que también están vinculados también a este movimiento nacionalista que intenta unificar Italia bajo un mismo Estado. Y dentro del nacionalismo italiano, como digo, pues hay distintas tendencias. Distintas tendencias, aún con estos elementos comunes que hemos señalado, pero hay distintas sensibilidades y formas de ver el futuro de esa posible unificación italiana. Por un lado, un movimiento que es la llamada Joven Italia, cuyo líder es este señor no tan joven que tenéis aquí, que es Mazzini. Mazzini es un poeta, es un intelectual, un pensador, y que es de espuño republicano. Él pide una república italiana, pide supresión de la monarquía, que Italia sea una monarquía de signo, una república y de signo liberal. Es un radical liberal, Mazzini, como decía. Mazzini, en principio, va a ser partidario de esa solución republicana, pero posteriormente, de esta forma, con una visión un poco más pragmática, va a prestar su apoyo y el apoyo de sus partidarios a precisamente la monarquía piamontesa como posibilidad fáctica de que realmente se dé esa unificación de Italia en un único estado. Luego está este señor que tenéis aquí a la izquierda, Gioberti, que plantea una confederación de estados italianos. Algo así un poco lo que sería la confederación del reino, un poco más de unificación, algunas instituciones comunes, pero además una propuesta peculiar, que es que esta confederación de estados italianos, en la cual se vivía en todo el territorio italiano, tendría como cabeza, como jefe de estado, al Papa. Esto puede parecer un poco extraño, pero hay que tener en cuenta dos circunstancias. Por un lado, que en estos momentos los estados papales eran uno de los reinos más grandes de Italia, por tanto por su propia extensión y por su propio peso territorial, pues no sería tan descabellado. Y por otro lado, que Gioberti era eclesiástico y además teólogo. Por lo tanto, tenía una idea que realmente necesitaban unas ideas un poco teocráticas, en las cuales entendía que la cabeza política, no solo religiosa de Italia, debía de ser el Santo Padre. Está vinculado incluso a doctrinas teológicas en este sentido. No va a tener demasiado futuro. ¿Por qué? Pues básicamente porque, como ya dije, el papado está en contra de cualquier de estas cuestiones de unificar Italia en un todo y de conceder ningún tipo de concesión a estos nacionalistas que además están vinculados a ideas liberales y que están haciendo una serie de reformas con las cuales el papado, que está en la línea más absolutista posible, más conservadora posible, no se pliega a la suya. Por tanto, la postura de Gioberti pues no va a triunfar finalmente. Y tenemos, por otro lado, la última postura, que es la postura de una unidad bajo una monarquía única, un reino de Italia, bajo la cabeza de la monarquía del Piamonte-Cerdeña, y cuyos principales valores van a ser Cavour, D'Azeglio y Balbo. Cavour es este señor que tenéis aquí, bien alimentado. Cavour era el primer ministro de los monarcas del Piamonte-Cerdeña. Era el jefe del gobierno del Piamonte-Cerdeña. Y por lo tanto, va a mover los hilos, tanto diplomática como políticamente, para crear, y de hecho va a ser uno de los responsables de que, de cierta forma, pues el Piamonte-Cerdeña se convierta en un foco de recepción de disidentes políticos nacionalistas de otras partes de Italia, y que también sea un poco el que vaya nucleando y dando un poco más de forma a este magma de nacionalismo italiano y a estos y este movimiento nacionalista a favor de la unificación de Italia. La unificación de Italia que se va a dar en distintas fases que básicamente van a ir de acuerdo con los movimientos militares de expansión que va a hacer este rey de Piamonte-Cerdeña unificando distintos territorios. La primera fase entre 1848 y 1859, que coge tanto los momentos previos a la primera expansión militar, con momentos importantes como la creación de la Sociedad Nacional Italiana, por Cavour, en Turín, que va a ser un órgano que va, en cierta forma, va a intentar dar una unidad, va a intentar centralizar un poco todas esas corrientes de oposición opositoras a esa fragmentación de Italia, y a favor de una unificación. Y va a ser un poco, en cierta forma, el intento unificar y darle una única dirección a todo ese nacionalismo italiano. La Sociedad Nacional Italiana, de esta forma, va a crear esa unidad de acción, y también al mismo tiempo Cavour va a realizar una política de búsqueda de apoyos internacionales. De esta forma entiende el reino de Piamonte-Cerdeña que no puede hacer esto solo, que tiene que buscar apoyos en otras potencias de su alrededor para que, de cierta forma, contribuyan con tropas y le ayuden a también a vencer a potencias como pueden ser Austria, como pueden incluso ser pues, territorios amplios, como puede ser tomar territorios amplios, como pueden ser los Estados Papales o el Reino Unido en Sicilia, que es bastante grave. Entonces, por lo tanto, va a buscar una serie de alianzas con otros países, ¿verdad? Y básicamente va a conseguir aliarse con Francia y con Prusia. Francia le va a conceder la posesión de Niza y de la ciudad de Niza y de Saboya, que era la parte del rey de Piamonte, que además daba nombre a la casa real de Piamonte-Cerdeña, que era la casa de los Saboya. Y Prusia se va a meter en esta en estos enfrentamientos, podemos pensar que le quedan un poco a desmano, fundamentalmente para debilitar a Austria. Debilitar a Austria y entiende que esta guerra que van a atacar a territorios bajo control de Austria, como es el Lombardo-Veneto, es una forma de debilitar esa importancia geoestratégica de Austria, de cierta forma, Austria como posible futuro rival, el cual hay que tener en cuenta. De hecho, van a luego enfrentarse en la gran unificación alemana con la propia Austria en algún momento, la propia Prusia. Y esto todo además va a llevar, incluso antes de que empiece la expansión militar, a que el reino de Piamonte se tenga que ver mezclado en una serie de conflictos internacionales en los cuales no les va ni le viene nada más. Por ejemplo, la guerra de Crimea. La guerra de Crimea por el control de la península de Crimea, que va a enfrentar a Francia e Inglaterra con su aliado Italia contra el Imperio Ruso, en la cual Italia no tiene ningún interés especial en la península de Crimea, pero Inglaterra y Francia sí. Inglaterra lo que interesa fundamentalmente es su idea de las rutas comerciales mediterráneas, conectar a través de Crimea el comercio del Mar Negro, que tendría que pasar luego por la zona de los Balcanes y el Imperio Turco, pero luego enlazaba con las Islas Jónicas y otros territorios, pequeños territorios como Malta, que tenía en su ruta mediterránea, un poco permitiéndole vehículo el comercio y demás con Grecia, que luego se convertirá también en una aliada estratégica de Grecia en la zona. Perdón, de Inglaterra en la zona. Por lo tanto, el reino de Montesquieu ya se ha metido en esta guerra de Crimea precisamente por la necesidad de hacer un favor a sus aliados. Es, tú me ayudas en la guerra para unificar y Italia, pero yo a ti de cambio te tengo que ayudar en la guerra de Crimea contra Rusia. Bueno, dejando un poco esto, cuando ya finalmente esos apoyos están un poco ya cimentados, Piamonte decide invadir, atacar esos territorios austriacos del Reino Lombardo Veneto, y en 1858-1859 se producen esas guerras, esa guerra en la zona norte del país. Guerra en la cual se va a conquistar básicamente prácticamente todo el Reino Lombardo Veneto, salvo Venecia. Venecia va a continuar durante un tiempo hasta el final del proceso de unificación, bajo control austriaco. Pero bueno, lo importante es que a pesar de esto queda básicamente toda esta zona del norte de Italia queda bajo el control del Piamonte. Por lo tanto, ya tenemos una vía de expansión hacia el sur, metiéndonos en territorios que están en pados papales, y por tanto ya podemos ver un poco cuáles van a ser la línea posterior de acción de estas campañas militares. Una segunda fase, 1859, justo a continuación, 1861, en la cual, continuando con este control del norte, pues se van a tomar el ducado de Módena, Parma y Toscana, con lo cual estamos ya a las puertas prácticamente del núcleo inicial de lo que habían sido los estados pontificios, y tenemos ya abierta la posibilidad de expansión por la zona de la Romaña, con lo cual se nos abre la vía ya de penetrar hacia el sur. Vamos a dejar un poco de lado los estados pontificios de momento y vamos a ir hacia el sur, hacia el terreno de Nápoles y Sicilia. Y este ataque al sur se va a dar en dos maniobras. Va a haber por un lado una expedición hacia Sicilia, un desembarco llevado a cabo por Garibaldi y sus voluntarios, los llamados Camisas Rojas. ¿Garibaldi quién era? Pues Garibaldi era un revolucionario, un liberal radical que estaba vinculado a este nacionalismo italiano. Era fundamentalmente seguidor de Mazzini y por lo tanto originalmente era republicano, pero de acuerdo con la adscripción de los mazinianos por cuestiones pragmáticas a la vía piamontesa, pues había unido también a este con una serie de voluntarios italianos, no son gente que había sido reclutada como voluntarios, no eran soldados del ejército, y que se reconocían por esta camisa roja, por eso se llaman camisa roja. Aquí tenemos, por ejemplo, una batalla de estas camisas rojas contra el ejército. Del ejército, creo que austriaco, no, o del ejército papal en la batalla de Volturno. Volturno está en la Toscana, sí, es el ejército papal. Y bueno, Garibaldi era un revolucionario, un aventurero que había también participado por su ideología liberal en las guerras de independencia americana, en distintas zonas de Iberoamérica, y por lo tanto también pues, llega a Italia, pues también se enrola también esta aventura de unificar Italia. Y desembarca con sus voluntarios en Sicilia, Hay una serie de encontronazos, no es una guerra en este sentido, en batalla campal, porque tampoco las tropas de Garibaldi tampoco eran unas tropas demasiado regulares, hacían pequeños ataques, tomaban algunas zonas. Era un ejército, de cierta forma, menos organizado que el ejército profesional del Piamonte, pero bueno, van a conseguir finalmente hacerse con el control de la isla. Y al mismo tiempo que Garibaldi se hace con el control de Sicilia, en el plano continental, en la zona continental del reino, el reino de Nápoles, también las tropas piamontesas han avanzado hacia el sur y entran en el territorio de Nápoles y empiezan a conquistar el territorio del reino de Nápoles. Y finalmente lo logran. El resultado es que en 1861 los piamonteses controlan básicamente todo esto. Queda todavía Venecia ahí colgando y queda un pequeño resto de los estados pontificios, que básicamente es esta zona que tenéis aquí en medio. Esto es lo que queda en estos momentos de los estados pontificios, rodeado por todos lados de territorios controlados por el reino de Piamonte. Y que ahora, oficialmente, ya que prácticamente está en bajo control todo el territorio italiano, se decide proclamar la independencia de Italia y el reino de Italia como un reino unificado. Y a Vittorio Emanuele de Saboya como monarca de Italia. Cosa que nos entendemos demasiado bien al Papa. En estos momentos parece que ya está todo hecho. Está todo bajo control de prácticamente los piamonteses. Venecia se mencionará un poco posteriormente. Pero en estos momentos surge una pequeña tensión entre los italianos y los ya italianos, podemos decir, y sus aliados franceses. Porque lo que queda aquí es directamente entrar en lo que queda de los estados papales y tomarlo. Obviamente, los piamonteses, los italianos, como decir ya, quieren tomar Roma. No conciben que haya otra capital del reino que no sea Roma. Roma tiene ese sentido simbólico, es la capital del último imperio romano y tiene una importancia no solo para los italianos, sino incluso dentro de la historia universal, y un simbolismo que no puede, al cual no puede renunciar. Tiene que tener un estado unificado italiano y con capital en la propia. Que el rey sea rey desde esa propia capital que es simbólicamente Roma. Que no se concibe otra idea. Pero el Papa no se niega a aceptar esto, obviamente. Quiere mantener sus territorios. Y los franceses, por los problemas que tiene internamente con los católicos, con una parte de los católicos franceses, sobre todo con la burguesía, que también es católica, obviamente, Napoleón III se ve la necesidad de dar un poco marcha atrás y impedir a los italianos que den este último estacazo, este último golpe de gracia y acaben con el poder de los estados papales. Y por lo tanto, se va a plantear en este momento, los franceses se van a posicionar como defensores del territorio de los estados pontificios, el poco territorio que queda de los estados pontificios. Las tropas que hasta ese momento habían estado unidas a las piamontesas se acantonan en los estados pontificios y actúan como defensa de esos estados pontificios. Por lo tanto, los italianos deciden no tomar los estados pontificios. Hay un acuerdo entre la monarquía italiana y el imperio francés de respetar los estados pontificios. Por lo tanto, eso lleva a que finalmente las tropas francesas se retiren ante el compromiso del monarca italiano de que está garantizada la libertad y la independencia de sus territorios de Estados Pontificios y el poder de los papas. Pero en esta situación, ante la marcha del ejército francés, en 1867, los voluntarios, el ejército más irregular, controlado por Garibaldi y sus voluntarios, atacan Roma, toman la ciudad por la fuerza y saquean durante varios días la ciudad de Roma. Lo cual genera un tremendo escándalo. Inmediatamente Napoleón III, por la presión pública de la sociedad civil francesa, va a tener que volver a mandar las tropas al territorio de los Estados Pontificios y va a protestar ante el monarca exigiéndole que aparte a Garibaldi, que establezca ese término de acuerdo. Y finalmente lo que tenemos es que la situación quedase retén de soldados franceses en esa situación de stand-by. Luego se absorbe también Venecia, y por lo tanto lo único que queda ya son estados fortificados. Y finalmente, ¿qué pasa? Pues como veis aquí, en este último periodo, donde todo parece quedar en stand-by a partir de 1867, finalmente las cosas no se zanjan hasta 1870, época en que acaba la guerra franco-prusiana y que acaba el Segundo Imperio. Por lo tanto, ya podéis imaginar qué pasa aquí. Después de la batalla de Sedán y capturado Napoleón III, hay un vacío de poder. Y hay una tercera república francesa que se declara, y los soldados que quedan allí, pues no saben a qué atenerse. Atenerse a través al pacto que había mandado el emperador, o bien volver a su casa. Lo que deciden es retirarse las tropas y dejar libertad de acción a los italianos. Y ante esa situación, los italianos lo que hacen es, pues, tomar militarmente la ciudad de Roma y proclamar a Roma como capital del Reino de Italia. Con lo cual, en esos momentos, de facto, desaparecen los estados pontificios. No obstante, se da la situación paradójica de que el Papa no va a reconocer a ese Reino de Italia y no va a reconocer la legitimidad de ese reino sobre los territorios de los Estados Unidos, ni los que quedaban en ese momento ni los anteriores. Entonces se da una situación muy peculiar en la cual el Papa no reconoce, que ha dejado ser jefe de Estado, teóricamente, no reconoce como jefe de Estado a ese jefe de Estado italiano, que es el rey de Italia, y al mismo tiempo el rey de Italia no reconoce al Papa como jefe de un Estado independiente, no reconoce al Papa como jefe de una institución política. No obstante, paradójicamente sí que se va a dar un cierto reconocimiento informal. Se va a reconocer informalmente, nunca de letra, nunca por escrito, nunca oficialmente, que de cierta forma el Papa tiene cierto control dentro de una zona determinada, tiene una cierta jurisdicción, un cierto mando en una zona muy limitada. ¿Y cuál es esa zona muy limitada? Pues la Basílica de San Pedro y lo que queda alrededor, que es básicamente la colina del Vaticano. O sea, San Pedro y sus alrededores, en esa colina del Vaticano. Que teóricamente el Papa se reconoce como soberano de esa colina, de ese Vaticano y ese territorio que está a su alrededor. Los italianos tampoco se preocupan demasiado por tensar la situación, pero no lo reconocen oficialmente, y ese Estado Vaticano ficticio, solo reconocido por el propio Papa por sí mismo, pues tampoco reconoce al Estado de Italia, que es reconocido por todo el resto del mundo. Y entonces ahí es esa tensión de la cuestión de romana de irreconocimiento mutuo. El rey no reconoce al Papa y el Papa no reconoce al rey de Italia. Entonces, por lo tanto, la situación se va a dar así, va a haber siempre una tensión larvada entre la Iglesia y el Estado italiano, además esas políticas liberales de expropiación de bienes de la Iglesia, y luego van a ser vendidos a la burguesía, con todas esas típicas reformas liberales, pues también van a generar una cierta tensión entre la Iglesia y el Estado italiano, que no obstante, Italia es un país muy católico, de mucha importancia social la religión católica. Por lo tanto, la situación va a ser tensa, va a ser complicada, siempre va a haber una tensión en esos partidos oficiales del régimen de la monarquía parlamentaria italiana y la Iglesia, va a haber partidos de un sesgo un poco. Los partidos más oficialistas, el partido oficial en esos momentos, pues incluso tiene un sesgo anticlerical por su oposición a esa Iglesia que rechaza totalmente ese nuevo régimen. Y la situación va a ser a mantener así ese reconocimiento mutuo, esa tensión sorda, hasta prácticamente inicios del siglo XX, hasta prácticamente los años 30, cuando, bajo el gobierno de Mussolini va a firmar los pactos de Letrán, el concordato de. Bueno, sí, son los pactos, pero es un concordato realmente entre la Santa Sede y el Estado italiano, en el cual se va, por fin, el papado a reconocer a Italia como Estado y va a reconocer la soberanía de Italia sobre todo ese territorio, y al mismo tiempo el Estado italiano va a reconocer a la colina del Vaticano como un Estado independiente. como Estado independiente, oficialmente. Y a partir de ese momento, pues, el Estado italiano, el Estado Vaticano, pues, va a ser conocido también por otros estados y va a existir un Estado Vaticano con sus ciertas fronteras, su inmunidad diplomática, todas esas cuestiones que tenemos luego, posteriormente, hasta la actualidad prácticamente. A cambio de esto también, Mussolini va a ofrecer a la Santa Sede, en compensación por esas pérdidas que había supuesto la pérdida de los estados pontificios, también una serie de compensaciones económicas. Va a haber unos subsidios a la Iglesia que van a compensar un poco económicamente la pérdida que había supuesto, teóricamente, reconocer un poco esa pérdida de los estados pontificios. También se le va a dar ciertas peso a la Iglesia en la educación, también va a haber toda una serie de concesiones en la Iglesia, y todo eso va a generar un clima de buen entendimiento a partir de esos momentos entre el Estado italiano y la Iglesia católica. Eso era muy importante, sobre todo, para salvar la independencia del Vaticano durante la época de la ocupación. Como se ve muy bien en una película que os recomiendo, que es Escarlata y Negro, en la cual pues, todo lo que ocurre allí está mediado precisamente por esa inviolabilidad del territorio del Vaticano como otro Estado, por resulta de esos pactos de Letrán. Y nos queda ya para el próximo día hablar del caso alemán. Siempre, cuando llegamos al tema de los nacionalismos, como son bastante amplios los dos casos, nos ocupa dos tutorías hablar de tanto del caso alemán como del caso italiano. El próximo día hablaremos del caso de la unificación alemana. Y aprovecharemos también para introducir el siguiente tema del que hablaremos ya después de los exámenes, que es el tema de la revolución industrial. Vamos a dar, en lo posible, una pequeña introducción a la revolución industrial, que será el tema con el que abriremos otra vez de nuevo las tutorías después de las semanas de exámenes. Y que, de cierta forma, queda bastante mejor así, porque cerramos esta parte decimonónica y dejamos un poco ya también abierto ese segundo periodo de gran transformación económico, pero también en aspectos sociales, que va a ser la segunda revolución industrial. Si el mundo del 19 hasta esos momentos pues ha avanzado hacia cosas que ya nos empiezan a ser muy, muy frecuentes en nuestra vida cotidiana, incipientemente, a partir de la segunda revolución industrial y a partir de lo que veremos posteriormente, el colonialismo y toda esa situación que veremos también de ese periodo del siglo XX, pues ya nos llevan a ese mundo que ya reconocemos como algo prácticamente nuestro. Ya reconocemos un mundo en el cual nuestra forma de vida, nuestra vida cotidiana, pues ya empieza a estar presente. Ya tendremos, a partir de la segunda revolución industrial, un mundo con electricidad, con industrias que nos van a permitir producir plásticos y todas las cuestiones que tenemos ahora a la vista. Yo estoy hablando a través de una cámara que está hecha con un derivado del petróleo, resultado de la industria petroquímica, que se va a crear después precisamente, gracias precisamente a esa segunda revolución industrial. Y tengo toda una serie de elementos que están funcionando con electricidad, que va a ser también uno de esos elementos que se va a desarrollar la energía eléctrica como un motor de la industria, de la vida cotidiana, a partir de la segunda revolución industrial. Por lo tanto, cerraremos este periodo de los nacionalismos con el caso alemán y avanzaremos un poco, introduciremos un poco ese gran cambio que va a suponer ese aldabonazo de la segunda revolución industrial. Va a cambiar un poco va a cambiar mucho, mucho el telón de fondo y también lo que hay encima del escenario en esos finales del siglo XIX y principios. Muchas gracias, continuamos el próximo día y bueno, suerte, ir preparando los exámenes y ya el próximo día cerraremos este bloque y después ya de los exámenes veremos de nuevo. Pero bueno, os emplazo para el próximo día, en el cual ya veremos un poco, cerraremos esto y empezaremos a hablar un poco, a introducir lo que veremos el segundo semestre. Gracias. Y buena semana.